Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE. Un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Las expresiones que comparten nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni de Colectivo ILE.
Hoy en Negras les saludan Bárbara Abadía Resach y Carmen Margarita Sánchez de León, en este contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como fue nombrado oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas en el 1972. Y en este contexto vamos a conversar sobre el placer y el gozo. La intención de este día, 8 de marzo, es afirmar la importancia histórica y política de las mujeres. Sus luchas y sus logros, que son de toda la humanidad, no han concluido. Hay definitivamente mucho que hacer y muchos temas de los cuales conversar. Acá en Negras vamos a usar el plural, mujeres. Día Internacional de las Mujeres, para reconocer que hay una gran diversidad de mujeres en distintas posiciones en las jerarquías del poder social.
Y como parte de los Juntes de Saberes Antirracistas que se gestan desde Colectivo ILE, el año pasado se llevó a cabo una serie sobre el placer y el gozo. Las facilitadoras de estos juntes nos acompañan hoy. Bienvenidas, Vulgar Maravilla. Tenemos a Leuric Valentín y a Moni Figueroa. Spicy Nipples. ¡Uepa! Tenemos a Dania Betún Warhol y a Sora Ferri. De matrilineo tenemos a Lorangelis Thomas Negrón. Con el verbo en la piel, Ana Castillo Muñoz. Y de Wet Justice tenemos a Carla Fefa Ferrer Arevalo. Bienvenidas, ¿cómo están?
Hola.
¡Hola!
¡Hola!
¡Wow!
¡Qué lindo!
Tenemos una corille increíble aquí, ¿no? ¿Verdad? Impresionante. Sí. Oye, y para comenzar este acompañamiento que nos estamos haciendo hoy, sería muy interesante para la radioaudiencia que cada UNE nos explique qué hacen sus grupos, sus colectivas, y por qué llevan esos nombres. Que puede ser que para algunas personas suenen un poquito disruptivos, eso es buena noticia. ¿Y cuáles son los objetivos e iniciativas de los mismos?
Pues voy a comenzar yo por aquí, Dania Betún. Primero que nada, gracias por la invitación, por invitarnos a los juntos y por invitarnos ahora a este espacio. Aquí en representación de Spicy Nipples, Spicy con E, ¿verdad? Porque queríamos recoger todas las fuerzas, todos los poderes, las energías que componen, mueven y transforman este proyecto, esta red, la afrocaribeñidad, el spicy, el picante, y teníamos que anclarlo en la cuerpa, que para nosotros es nuestro primer territorio. Y de ahí nipple, ¿verdad? Los pezones, claro está, que es algo que todos tenemos, todos compartimos, pero que a su vez genera tanta controversia, porque hay unos pezones que pueden verse, pero otros que no. Así que queremos abordar todas esas complejidades, todas esas políticas y prácticas de la cuerpa, del placer, de los territorios, y ser explícitamente claros en las conversaciones que queremos sostener, cómo y desde dónde las sostenemos.
Y para añadir a eso, aquí Sora también de Spicy Nipples, Sora Ferri, con ese propósito, nuestro objetivo pues, son narrar la historia de personas trans, intersex, lesbianas, gay, pansexual, asexual en el Caribe, y personas negras, personas inmigrantes, personas pobres, y verdad, decimos la orden de el acrónimo de esa forma intencionalmente, un poquito para retar los algoritmos y cambiarlo. Y pues documentamos y narramos nuestra historia a través de medios populares, sean podcasts, blog, periodismo, escritura, contenido en las redes. Ahora mismo, no las cuestiones y también intersecciones que queremos documentar esta nación trans y negrex, especialmente con acerca de temas de luto y uso de sustancias en nuestras comunidades, a través de un proyecto que llamamos Proyecto Amara, en memoria de nuestra hermana Amara que falleció en el 2021. Y ahí pues queremos hacer una plataforma que explora estas intersecciones, que corillas que se identifiquen con estas experiencias puedan también explorar su, afirmarse su experiencia, explorar su significativo y pues compartir sus voces también. Y de ahí pues más la cuestión de esa red transfeminista que queremos crear.
Mi nombre es Ana Castillo Muñoz. Agradezco pues un montón este espacio y ¿verdad? Los pies forzados un poco pues para hablar de nuestras realidades como personas negras feminizadas en estos cuerpos. Pues mi proyecto con el verbo en la piel es una plataforma de educación sexual para las poblaciones de la comunidad BIPOC. Que vendría siendo pues personas negras, indígenas y personas de color, ¿verdad? Todo aquello que caiga dentro de este espectro, desde una mirada pues obviamente antirracista, pero también teniendo bien en cuenta cómo el patriarcado entra en nuestros cuerpos y cómo ¿verdad? Se vive desde ahí. Y además de pues del proyecto, pues, ¿verdad? Hay otras cosas pues, que se abarcan y servicios que ofrezco a partir de lo que se genera desde ahí.
Aquí Moni y Leo de Vulgar Maravilla. Vulgar Maravilla es un medio audiovisual, un show que cuenta, teje la vivencia, historia, putería de gente caribeña soltando la vergüenza en el sexo y el amor. Inicialmente era el show de dos mujeres, Leo y yo, pero en enero 2024 expandimos nuestro hogar a traer invitades y a contar esas historias que no son nuestras vivencias, ¿verdad? Y que no las contamos desde el principio porque no las vivíamos. Y entonces ahora el show se ha abierto a incluir a múltiples experiencias dentro de lo que es la liberación sexual. ¿Por qué Vulgar Maravilla el nombre? Pues Vulgar Maravilla es del verso del poema de Clara Leer, ¿cómo no sorprenderme y ofuscarme de la vulgar maravilla que soy? Así que también eso se hizo intencionalmente porque a nivel personal, mi familia es de Barranquita, así que hay una conexión ahí con Clara Leer y con honrar la sabiduría de nuestras ancestras, matriarcas vivas, actuales. Y también porque nos gustó mucho el juego de palabras con Vulgar Maravilla, conectamos mucho con ese nombre porque así es que nosotras hablamos del sexo. Es un show que a veces juega la línea entre entretenimiento y educación, y eso se hace intencionalmente. Estamos hablando de cosas de un tono no respetable. Cómo las vivimos, sentadas en el sillón, cómo se la contaría a mi amiga cuando me siento a hablar con ella. Así que también esa es la intención detrás de eso. Y Leo, si quieres añadir algo.
Y siempre intentamos utilizar un lenguaje vulgar, que es el lenguaje del pueblo, el lenguaje que no importa realmente el estrato social o el conocimiento, la mayoría de la gente, la inmensa mayoría, sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? En el contexto del Caribe, en el contexto de Puerto Rico y de muchas otras áreas que no son de Puerto Rico, pero sí compartimos esto, la caribeñidad. Así que siempre eso para nosotros es bien importante la forma, la manera en la que hablamos, porque también somos puente entre diferentes generaciones. También es una peculiaridad que tenemos. Nosotras nos llevamos 10 años de diferencia y estamos en etapas bien diferentes de nuestras vidas, y eso enriquece más y une más las historias porque son diferentes generaciones.
Bueno, pues Lorangelis por acá, soy parte de Matrilineo, también de Pangea. Matrilineo en particular es un proyecto que inició hace casi 4 años más o menos, pero tiene una raíz como, ¿verdad?, que viene bien de atrás. Matrilineo fue un proyecto que inició como búsqueda de un espacio donde agrupar las diferentes prácticas, ¿verdad? Y los diferentes talleres que estaba gestionando y que había gestionado. ¿verdad? En el pasado, siempre el trabajo que hacía lo hacía, ¿verdad? Desde otros proyectos que no necesariamente pues eran proyectos con los que yo me identificaba de manera total. Así que surge de esa necesidad de buscar un espacio para trabajar con el arte, trabajar ¿verdad? Con personas FEM viviendo con VIH y trabajar muchos otros temas que en el pasado había estado trabajando desde la prevención, pero que no necesariamente incluía ¿verdad? A las personas con VIH. Así que desde ahí surge, ¿verdad? Matriniño es un espacio que busca la concienciación menstrual a través del arte y está enfocada principalmente ¿verdad? En personas del sur, en personas de la costa, en personas ¿verdad? Viviendo en zonas rurales, personas negras. Así que también siento que es un reflejo también como de las procesos personales, porque mientras yo crezco y sigo aprendiendo cosas, también el proyecto se va transformando. Matrilineo significa de la línea de la madre. Así que un poco lo que me trajo a trabajar todos estos temas fue el VIH, ¿verdad? Y el VIH viniendo pues de mi madre, pues siento que había un vínculo, ¿verdad? Con esa palabra, el trabajo que estaba haciendo. Y más que nada el trabajo que hacía, sino la razón por la cual se hacía ese trabajo, ¿verdad? Y también en esa procesa de la sanación, honrar a todas mis ancestras, ¿verdad? Pues surge el nombre de Matrilineo. En el caso de Pangea, Pangea es el nombre que tuvo, ¿verdad? El último supercontinente que existió, ¿verdad? En nuestro planeta antes de que, ¿verdad? Se dividiera en los continentes que conocemos ahora. Así que Pangea, ¿verdad? Es una reflexión sobre toda la diversidad que pueda haber en un mismo territorio, ¿verdad? Y cómo se coexiste con toda esa diversidad. Pangea es un proyecto dirigido para personas con VIH. Inició siendo un proyecto, ¿verdad? Para personas jóvenes, pero, ¿verdad? También ha ido evolucionando y ha ido incluyendo otros rangos de edad. Y ha ido también incluyendo a otras poblaciones dentro de la comunidad de personas viviendo con VIH en Puerto Rico.
Saludos, un placer estar por acá con ustedes. Bueno, pues Wet Justice es un proyecto sexopedagógico autogestionado e independiente que se dedica a facilitar educación sexual integral para grupos y comunidades, asesoramiento sexológico individualizado para individuos y familias y consultoría especializada para instituciones. El nombre, pues, de la humedad venimos y a la humedad volveremos. Por ahí empezamos. Así que alude a las emociones, a la afectividad, al autocuidado y por supuesto al placer. Los objetivos del proyecto, en primer lugar, pues consisten en transformar el acercamiento de la educación sexual integral hacia la práctica concreta y vivencial, ¿verdad? Muchas veces se habla de educación sexual integral, pero son pocos los espacios habilitados para concretar y hacer accesible este tipo de educación tan específica y tan necesaria. Además, pues tenemos la intención de orientar el reconocimiento y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Puerto Rico, proveer acompañamiento y herramientas que faciliten el desarrollo de sexualidades positivas y autónomas y facilitar espacios educativos seguros para individuos, grupos y comunidades cuyos derechos están más vulnerabilizados.
Me impacta mucho que todos los nombres de las colectivas y de los grupos de ustedes nos ayudan a colocarnos en otro lugar. Porque primero nos sacan de la comodidad, ¿verdad? Y nos empujan a pensar, a cuestionarnos. Y yo quisiera que siguiéramos conversando sobre cuestiones polémicas. Por ejemplo, para algunos sectores feministas, hay un tema que es sumamente controversial, es la esencialización de las cuerpas de las mujeres. Y de hecho, tan fuerte es Por ejemplo, recuerdo en unas marchas atrás del 8 de marzo acá en México, grupos feministas radicales prohibieron la participación en sus espacios de aquellas personas que no, aquellas mujeres que no eran, según ella, mujeres menstruantes o mujeres completas. Muy, ¿verdad? Conflictivo. Yo les pregunto, ¿cuál es el problema de esencializar las cuerpas de las mujeres? ¿Y qué es lo que definimos? ¿Qué es ser mujer? ¿Y cuáles son las consecuencias de esas definiciones cerradas? Sora, se me ocurre empezar ahí contigo, ahí, con esta polémica.
Fíjate, es la primera vez que me pongo a contestar desde mi perspectiva esta pregunta. Nosotros en el país hemos conversado de qué es un 8M transfeminista antes, cómo se qué historia tienen las comunidades trans en el 8 de marzo y todas esas cuestiones, pero decidí yo misma contestarla la primera, porque seguramente soy yo la que está haciendo la pregunta. Pero, ¿cuál sería el problema hablando de mi perspectiva con una mujer trans? Bueno, en vez de empezar ahí, algo que me gusta de los 8M que se dan aquí en Puerto Rico, que siempre de mi parte es como que más, siento que lo más importante son cuando las diferentes luchas y diferentes organizaciones se juntan y toman turnos contando de sus luchas, contando las realidades, comparando con el año pasado. Y siento que es brutal porque es una experiencia para uno orientarse, saber un poquito más de las realidades de diferentes comunidades de este país, precisamente diferentes mujeres en este país, y cómo estas diferentes líderes pues se expresan. Y además de uno orientarse, ¿verdad? Que si no está orientada, te da un poquito más perspectiva en cómo estas luchas se conectan, qué cosas tienen en común, qué cosas tienen diferentes, qué oportunidades de colaboraciones hay. Y creo que eso se da precisamente porque se está dando el espacio a cada lucha. Y cuando pienso en esencializar lo que es una mujer, pues lo pienso como lo mismo sería esencializar una lucha, esa será la lucha de las mujeres. Y pues qué perspectiva estamos perdiendo pues en esa acción. Pues no solamente sería la cuestión de mujeres trans y mujeres cis, pero también estarías básicamente buscando una perspectiva, una experiencia y perder esa oportunidad de conocer diferentes realidades, ¿verdad? Entonces, lo veo así un poquito, siento que en incluir o no incluir, pero desde los espacios que sean, incorporar o escuchar a las mujeres trans, nuestra experiencia, a las mujeres trans negras, a mi lenguaje que nosotras utilizamos para explicarnos, pues se puede ver muchas cosas en común con las luchas de mujeres negras. Por ejemplo, nosotros usamos un término mucho que es trans misogynoir, que específicamente lo odia hacia mujeres trans negras. Y desde ahí yo me he podido encajar, pero también, y como que afirmarme mi experiencia, pero a la misma vez como que notar la diferencia entre mi lucha y esas de mujeres cis, o mi lucha y esas de mujeres, personas trans no negras, pero qué cosas tenemos en común, qué cosas tengo yo en común con mujeres negras cis, qué cosas tengo en común con comunidades trans. Y pues una oportunidad de entender más estos sistemas que nos están oprimiendo y que nos están robando una vida digna. Y pues esa pérdida de perspectiva siento que sería uno de los daños más esenciales, además de las vidas en vulnerable que se daría si esencializamos esta definición de qué es una mujer y de cuál es la lucha de una mujer.
Hablando sobre lo que es ser mujer, esa es una pregunta que honestamente llevo varios ya años intentando contestar, porque yo, que soy una persona que atraviesa este mundo con un cuerpo, en una cuerpa gorda, realmente eso me genera muchas dificultades. Entrando en la menopausia, ya no soy un cuerpo menstruante. Entonces yo he llegado a la conclusión también de pensar, pues yo soy una monstrua. Yo soy una monstrua porque si venimos a ver, hablando desde la terminología de feminismo blanco, lo que es una mujer que habla mucho de la biología, el biologicismo, es el esencialismo realmente parte de no querer reconocer desde mi perspectiva las diferencias más que buscar qué es lo que tenemos en común. A mí me gusta siempre mirar qué es lo que
lo que nos hace diferentes, porque ahí hay claves, ahí hay puentes para tejer, hay oportunidades, hay áreas de fuga en las que podemos mirar porque, oh, wow, no entendía que esta forma en la que tú atraviesas al mundo te dificulta más que la manera en la que yo lo transito. Yo tengo estos obstáculos, pero no me había puesto a pensar que con tu cuerpo, ya que cuando entran estos cambios, te transformas, porque nos transformamos para el sistema como lo conocemos. Entonces, siento que reseñar y mirar las diferencias es lo que abre camino también. Y pienso mucho también en Audre Lorde, que habla de esto mucho, mucho, en las diferencias. No enfocarme tanto en lo que me une, sino en las diferencias, porque en las diferencias es que podemos tener esas conversaciones difíciles de crecimiento y esos cuestionamientos también para ver cómo podemos erradicar de una vez y por todas las opresiones que nos atraviesan.
Gracias a ambas, a Sora y a Leuric, por esas reflexiones que nos invitan también a pensar, como dices, Leuric, que la importancia de las diferencias, ¿no? Que siempre tenemos la tendencia a homogeneizar, a singularizar las experiencias y las luchas y dejamos a tanta y tanta gente afuera. Y ese ejemplo que planteas de la cuestión de la menstruación, cuánta gente incluso nace y no menstrua, o sea, o tiene, o sea, que, y no son entes de otro planeta, ¿no? Así que gracias por. Porque yo creo que nos permite pensar sobre esas diferencias y esas particularidades que a fin de cuentas nos humanizan, o sea, no tendrían por qué deshumanizarnos. Y otra aseveración que podríamos afirmar entre todos es que vivimos en sociedades racistas y patriarcales. Punto. O sea, no hay otra manera de verlo, ¿verdad? Por lo menos en esta época en la que vivimos. Y en estas sociedades, las cuerpas de las mujeres afrodescendientes o evidentemente negras sufren más los embates de las violencias que generan las matrices de opresión. ¿De qué manera se manifiestan estas violencias sobre las cuerpas negras? Ana, ¿quisieras compartirnos tu opinión?
Sí, pero antes de contestar esta pregunta, quiero añadir algo de lo que significa o cómo puede verse el ser mujer. Yo creo que la cuestión de ser mujer es una construcción que uno va todos los días como tratando de entender, sobre todo porque cuando uno siente que pues como mujer cumplió o alcanzó ciertas cosas, de momento te das cuenta de que esto no es suficiente para mí, ¿verdad? Más allá de las cosas impuestas en sociedad y con los roles que nos quieren encajar, siento que el asunto de entenderse como mujer o como un cuerpo feminizado es una lucha constante y es como una construcción. Creo que es algo que lo vamos aprendiendo todos los días. Y en cuanto a cómo las violencias atraviesan por las cuerpas negras, bueno, históricamente hemos visto, ¿verdad? De momento, cómo nuestros cuerpos se convierten en espacios para que las violencias sí se manifiesten, pero también para parir, por ejemplo, mano de obra. Lo hemos visto cuando salimos a la calle y la gente se toma unos atrevimientos a unos cuerpos en particular sobre otros, incluso en la manera en cómo se acercan, cómo nos tocan, cómo nos miran, cómo nos hablan en la calle, las cosas que nos gritan simplemente pues por ser mujeres negras, ¿verdad? Eso es como algo que hay que dejarlo claro porque no es lo mismo salir y que te digan, mira qué linda esta negra o mira esta negra tal cosa. O, ¿verdad? A diferencia de otros cuerpos que ligeramente, pues por su color de piel, pues pasan por desapercibido, ¿verdad? Y a eso también súmale los aspectos y los rasgos, pues llamativos o pronunciados, que también de momento se convierten en invitaciones para que la gente sea violenta, pues con una. Y eso sin mencionar todo lo que sucede en términos estructurales, ¿ves? Como que estas violencias que vemos y que sufrimos quizás en la calle, en las redes, en nuestra familia, son consecuencia también de un sistema completo que les ha dicho a la gente que estas cuerpas son menos merecedores o merecedoras y que estas experiencias son inválidas, ¿verdad? Una manera que tiene pues este sistema es obviamente deshumanizándonos y quitándonos pues la capacidad de ser, de sentir y de merecer cosas buenas.
¿Cómo lo ven alguna otra de ustedes?
En verdad, yo estoy aquí como si estuviera cogiendo una clase, de verdad. Como que les escucho y más que nada como que estoy absorbiendo todo eso. Para mí, cuando pienso como que en la violencia que experimentamos, pienso como en nuestras cuerpos. Esto, ¿verdad? Pienso en los dolores, ¿verdad? Que tenemos. Pienso en las ansiedades. Pienso en todas las maneras en las que nuestras culpas somatizan, ¿verdad? El estrés somatizan las situaciones complejas, las emociones, ¿verdad? Como la manera en la que las metabolizamos. Entonces, nada, de momento, cuando pienso en la violencia, siento también el cansancio que muchas veces tenemos en la culpa y también en todo lo que necesitamos hacer para llevar a nuestras cuerpos a un espacio seguro, a un espacio cómodo, a un espacio habitable, ¿verdad? Y poder habitar este terreno, ¿verdad? Que son nuestros cuerpos de manera más segura. Así que cuando pienso en la violencia, ¿verdad? Y cómo atraviesa a las personas negras, ¿verdad? A las personas feminizadas, esto. Pienso mucho, ¿verdad?, en cómo, ¿verdad?, cómo esta violencia roba muchas cosas de nuestros cuerpos, ¿verdad? Roba energía, roba tiempo, roba fortaleza. Y en todo lo que necesitamos, ¿verdad?, también de nuestra comunidad para acompañarnos. De momentos, más que pensar en la violencia, pienso también en cómo, ¿verdad?, cómo sobrepasamos la violencia. ¿Y qué prácticas entonces son las que cultivamos pues para hacer esa almohadita, ¿verdad? En nuestra comunidad, entre nosotros, y también podernos, pues poder tener los espacios donde podamos modelar, ventilar y conversar también sobre, ¿verdad? ¿Cómo sobrepasamos la violencia? ¿Cómo nos defendemos más que nada? De momento pienso en comunidad, ¿verdad? Para mí la sanación, más allá de la sanación individual, pues es imposible, ¿verdad? Si no se da en comunidad. Y nada, como muchas veces en cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos. Así que nada, como que de momento me pone a pensar mucho, porque hace poco estaba escribiendo sobre eso, ¿verdad? Sobre cómo la violencia deja tu cuerpo, ¿verdad? Después de una situación, después de un detonante, ¿verdad? Cómo el estado de la culpa, ¿verdad? Y cómo eso nos roba un montón de cosas. Así que nada, quiero como, sí, como sostener, ¿verdad? Esa cuestión corporal y de la violencia. Ana está ahí alzando la manita.
Sí, perdón. Es que mientras te escuchaba pensaba un poco también en que de momento por el hecho de ya nacer con un cuerpo negro o un cuerpo racializado, ya cargamos con una violencia y con unos traumas generacionales que de momento ya tenemos que venir a resolver a este plano terrenal simplemente por haber nacido, ¿verdad? Que mientras escuchaba a Laura hablar, decía eso, mano, pero es que yo o nuestros cuerpos vienen con unos paquetes emocionales que por años, ¿verdad? Por un linaje que sí es muy hermoso, pero también ha sido sumamente doloroso. Y de momento a veces uno no entiende por qué su cuerpo reacciona de una manera en una circunstancia y es que ah, la memoria, ¿verdad? Corporal. Y pues un poco vuelve y uno se da cuenta de que, ah, es que este trauma, este dolor, este duelo, este trasciende este espacio o este territorio físico que es mi cuerpo.
Sí, sobre
Wow,
todo
ya.
porque muchas veces cuando pensamos en el racismo y la violencia pensamos que se da en un mundo abstracto, pero se da en estas cuerpos, ¿verdad? Se da aquí.
Y ya ustedes pues empezaron a lo que tenemos que articular y hacer en términos de expresar y conseguir lo que necesitamos. Me gustó mucho esa metáfora de la almohadita que necesitamos, ¿verdad? Para aguantar ese golpe. Pero vamos a seguir hablando, conversando de esto. Así que en breve regresamos con Negras. Y continuaremos dialogando sobre placer y gozo en el Día Internacional de las Mujeres. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora, Bárbara Abadía Resach. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, conversamos sobre placer y gozo con Vulgar Maravilla, Spicy Nipples, Red Transfeminista, Matrilineo, Con el Verbo en la Piel y Wet Justice. En el primer segmento terminamos un poco la conversación, antes de irnos a la pausa, sobre el tema de las violencias que sobreviven las cuerpas negras. Y Dania, quisiéramos escuchar también tu opinión.
Yo quería añadir y conectándolo, ¿verdad?, con las perspectivas que pusieron las compañeras anteriormente, que no es casualidad que sean las mujeres negras trans las personas que son más víctimas de violencia y muerte en nuestras comunidades. No es casualidad que se siga reproduciendo esos cuerpos, esa violencia en los cuerpos negros trans, especialmente los cuerpos trans feminizados, y que esa es parte de las violencias que también viven las mujeres trans en nuestras comunidades, y que a la hora, por ejemplo, también de la cobertura mediática se sobrepone otro tipo de violencia sobre los cuerpos trans. A la hora de poner los nombres que no son, de permitir una cobertura que incluso represente los cuerpos, la muerte, que ponga a la familia a hablar de formas que no representan de manera adecuada ni amorosa, ¿verdad?, las experiencias e identidades de estas personas que fallecen. Así que esa es una de las cosas que también cuando tratamos desde el esencialismo biológico, el feminismo blanco, perdemos esa perspectiva de cómo intersecan estas violencias, raza, género, clase, en nuestras vidas, experiencia. Y a la misma vez, ¿verdad?, que esto es una propuesta del feminismo negro, del feminismo decolonial, que es que cuestionemos todas estas definiciones y sujetos. Por eso en Spicy Nipple traemos al frente la palabra transfeminista, porque es el tiempo también de que el feminismo se transforme y se vuelva nuevamente a las bases y reclamemos desde ahí nuestra experiencia, y por eso desde Spicy, para conectarle un poquito con el tema del placer y el gozo, priorizamos también que sean esas las narrativas, esos los espacios, de que esa sea la brújula que dirige a nuestra gesta para no solamente contrarrestar las narrativas mediáticas, sino que podamos comenzar a hablar sobre prácticas de placer y gozo en nuestras cuerpos, cómo se ve eso fuera del adoctrinamiento, fuera de todo ese estereotipo, de esa estigmatización. ¿Qué es el placer y el gozo para las comunidades negras trans? ¿Cómo se ve eso en la colonia, en el archipiélago, en el Caribe? ¿Cómo se ve eso desde nuestro lenguaje, desde nuestras cuerpos, desde nuestras vivencias, desde nuestras políticas? Y empezar a tener esas conversaciones fuera de esta narrativa de violencia, de asesinato, de todo este de naming, de toda esta política del asesinato, pero no sin perder de cuenta, ¿verdad?, la realidad que tenemos como país, que estas son las personas más vulnerabilizadas, sino que también estas personas puedan empezar a construir sus propias redes de gozo, de apoyo, de sostenibilidad basada en esas experiencias y narrativas.
Dania, ha quedado claro, clarísimo, que ante esta violencia que ya ustedes han descrito aquí, tenemos indiscutiblemente la herramienta subversiva del gozo y el placer. Y entonces, Moni, ¿cómo definimos placer y gozo? ¿Y qué función tienen el placer y gozo en la sanación, en la afrosanación, en curarnos, en sanarnos?
Pues no sé si yo puedo decir cómo lo definimos todos, pero lo puedo decir cómo lo defino, ¿verdad? Yo, para mí, el placer es lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir rica, me gusta mucho esa palabra. Lo que me nutre, lo que me halla, lo que me hace sentir menos vergüenza. Y me importa mucho, especialmente para mí, en estos, ¿verdad?, 5 años que yo he estado en mi abstinencia, descentralizar eso del aspecto sexual, pero a la misma vez sí traerlo, porque también es importante. Pero para mí, algo que hace el placer mucho es que, y esto lo habla mucho Adrienne Marie Brown, es que reescribe o contrarresta la historia de dolor en nuestras cuerpos, mente y espíritu, y que no es, el placer es tan importante porque no es solamente algo mental, como que siento que se habla mucho de ir a terapia y sí, eso es muy importante, pero hay como esta otra parte de la somática, de acuerpar, de sentir, no solo de procesar con la mente, sino de que la cuerpa tenga la experiencia, la vivencia de ese placer, para que entonces pueda entonces como reescribir esas memorias que hay en la cuerpa. Y pienso que es algo que además de ser un proceso individual, tiene que verse público. Por eso amo mucho los proyectos que han hecho, ¿verdad?, la gente que está aquí, porque también hay algo sobre el placer que tiene que demostrarse y verse públicamente en personas marginadas, ¿verdad? Que no es solo una historia de dolor, sino que también hay mucho placer que centrar y demostrar. Así que, pues, para mí se ve así, se ve como algo ya a nivel personal. Para mí, el placer, pues trato de encontrar diferentes maneras de expandir mi placer que no sean no solo sexual, sino incluso la conexión que hemos tenido con los vínculos en nuestras comunidades con diferentes personas. Recientemente estuvimos en el Cabaret Gordo y eso fue una experiencia bien placentera para mí, donde no estaba yo haciendo un acto explícito sexual. Pero menciono eso mucho porque siento que se habla del placer y se asocia rápido con lo sexual, y sí, claro, pero que también hay muchas otras maneras de retomar el placer en nuestra cotidianidad, que creo que son también importantes, pues, resaltar.
Para mí, ayer estuve hablando con una escritora colombiana. Estábamos grabando un episodio especial de Nosotras en Volcar Maravilla y resueno con ella porque dice: el placer es lo que nos tiene aquí. ¿Sabe? El placer nos tiene aquí teniendo esta conversación, obviando la diferencia de horaria, de zona, de dónde estamos. Y si hablamos de placer en las cuerpos racializadas, el placer es resistencia, el placer es una manera en la que te digo, no voy a someterme, no voy a someterme. Y cuando miramos también el placer simplemente porque sí, se abren unas posibilidades, porque usualmente estamos pensando en el placer como tal vez una meta, un objetivo, y no como un conglomerado de cosas o como un camino. Y es simplemente, hablábamos también sobre cuando busco el placer, porque si voy a descansar, voy a descansar no porque estoy atareada y me lo merezco, es porque voy a descansar, voy a dormir porque sí, voy a comer con gusto, voy a tener relaciones no para procrear, sino para sentir, para conectar, para intercambiar placeres con otra persona, inclusive hasta conmigo misma. Y esto, el placer tiene muchas maneras, el placer cotidiano de alimentarme, de decidir, voy a prepararme esta comida, es una manera también en la que nos cuidamos. Y es una bofetada. Es una bofetada, el placer es una bofetada al sistema, es un estate quieto, es un sácame el pie de encima y es, aunque tú no quieras que yo goce, mira todas las maneras en las que yo encuentro un espacio de fuga.
Gracias por eso, Moni y Leuric. Y Ana, ¿cómo disfrutar del placer y entenderlo como parte esencial de la salud sexual de las mujeres negras y afrodescendientes?
Wow, qué pregunta. Sabes que estaba un poco pues pensando en el placer y en el gozo y anoté unas cuantas cosas. Y creo que pienso que el placer comienza cuando estamos presentes en el cuerpo, ¿verdad? Cuando nos damos la oportunidad como de empezar a escucharlo, de hacerse uno pues consciente y sobre todo de darse el espacio. De estar ahí y como de permitirse. También un poco pensaba en lo que pasó justamente en los encuentros que tuvimos ¿verdad? De placer y gozo en los talleres del colectivo ILE. Y creo, ¿verdad? Que por lo menos dentro de mi experiencia y lo que pasó allí, que tuvimos la oportunidad pues un poco de pensar colectivamente en cómo se veían prácticas placenteras para cuerpo negro o racializado, pues de momento puedo mencionar algunas de aquellas cosas que en comunidad pues construimos y apalabramos como procesos o experiencias que nos acercan pues al placer, al goce, a la emancipación, a la libertad sexual. Hablamos de pues primeramente de reconocer que merecemos el placer, ¿verdad? Ese es uno de los principales asuntos que tenemos que atender. Y es, pues, darse cuenta de, mira, ¿sabes qué? Yo merezco placer, yo merezco la alegría, yo merezco la ternura, yo merezco el goce, merezco rodearme de personas y de espacios que entiendan mi experiencia como una persona afrocentrada. Mencionamos también la importancia de nuestros procesos y de entender la autonomía sexual, pues nuestra, ¿verdad? Propia, pero también vernos como un cuerpo, no solamente como un cuerpo individual, sino también como un cuerpo colectivo, como un territorio en común que se descoloniza todo el tiempo, ¿verdad? Eso es lo que aspiramos. Aspiramos también a relacionarnos en donde se nos validen por nuestra experiencia, donde abracemos la evolución, eso es también acercarnos al goce y sobre todo a una mirada afrofuturista hasta cierto punto, ¿verdad? Como imaginarnos esas nuevas exploraciones, en respetar nuestros ritmos, nuestros procesos, honrar nuestras vidas como personas negras, personas racializadas, y entender que es importante también un poco no, es importante hablarnos y relacionarnos desde el amor. Eso también es algo que nos acerca, ¿verdad? Pues a los espacios y a la almohadita, como decía ahorita Lora, y a los espacios de descanso de manera en colectivo. Para mí, por ahí un poco es cómo se ve el placer y el gozo, más allá de mi individuo, sino lo pienso también como un acto común y colectivo.
Y claro, Ana, aunque es común y colectivo, voy a ir un poco aquí a la autoexploración. ¿Qué importancia tiene la autoexploración, Dorangelis? ¿Cómo
Wow.
la ves?
Pues mira, cuando estaba hablando ¿verdad? Del placer y gozo, definitivamente pensé en la autoexploración, ¿verdad? Como cuando pienso, ¿verdad? En placer y gozo, ¿verdad? Primero reconozco, ¿verdad? De dónde vengo y lo que, ¿verdad? De alguna manera me tomó y me sigue tomando, ¿verdad? Como poder apalabrar lo que para mí es el placer, ¿verdad? Y lo que es el gozo. Esto, ¿verdad? Porque particularmente, ¿verdad? En cuerpos negros, ese gozo, ¿verdad? O el recibir placer, pues muchas veces uno no entiende que es algo, ¿verdad? Que merecemos, ¿verdad? Que es un derecho y que es un deber, ¿verdad? Y una responsabilidad, incluso para con nosotras mismas. Esto, así que como que puedo reconocer que tal vez toda la cuestión, ¿verdad? De los traumas, la vergüenza, había sido como algo que había estado bien presente cada vez que me venía la palabra placer, gozo. Así que, ¿verdad? Agradezco un montón también como poder tener comunidad que me pueda dar otras definiciones, que me pueda dar otros ejemplos. Agradezco mucho, ¿verdad? Como la gente negra que tengo cerca, porque también como siento que me recuerda de manera constante, ¿verdad? Otras maneras en las cuales también puedo sentir placer, puedo sentir gozo, ¿verdad? Y que a lo mejor yo todavía no he descubierto esto. Entonces, cuando pienso en la autoexploración, sí lo pienso como una forma de placer y de gozo. Esto, ¿verdad? Yo creo que muchas veces podemos llegar a esos espacios de placer a través de la autoexploración, a través del juego, a través de aprendernos más, ¿verdad? De recorrer nuestros cuerpos, ¿verdad? Es a través de ese mismo placer y el gozo que nos damos, ¿verdad? Ese permiso de explorarnos y a la misma vez, ¿verdad? Esa autoexploración genera ese placer. Así que siento que es una cuestión, ¿verdad? Que puede ser una causa y puede ser un efecto a la misma vez. Así que cuando pienso en la autoexploración, ¿verdad? La autoexploración no tan solo, ¿verdad? En cuanto a la forma en la que nos apalabramos, sino esta autoexploración corporal de saber, ¿verdad? No tan solo lo que disfrutamos, lo que nos gusta y lo que se siente bien, sino también de poder aprender sobre nuestros cuerpos, ¿verdad? De momento, la exploración que yo más practico es el autoexamen, y para mí el poder que me ha dado ese la exploración, ¿verdad? El autoexamen ha sido trascendental para yo también pues compartir con otras personas, para yo reconocerme a mí, reconocer mi cuerpo, aprender, ¿verdad? Todas las versiones de mi cuerpo, ¿verdad? Y poder abrazar todas esas versiones, incluso hasta las versiones que a lo mejor no reciben tanto placer. Pero para mí la autoexploración definitivamente ha sido la herramienta principal para poder conectar con ese placer.
Maravilloso, gracias por eso y hablarnos también, Lora, del autoexamen, que tampoco no conocemos muchas veces nuestras cuerpas, ¿no? A menos que uno vaya a hacerse un examen, etcétera. Más allá de eso, no es algo que se hace cotidianamente y es algo que es tan urgente y necesario poder conocer nuestras formas, qué sentimos.
Sobre todo también como reconociendo pues muchas veces que, ¿verdad? Yo recuerdo cuando cogía las clases de salud, pues todos los ejemplos de la vulva eran blancas, ¿verdad? Así que de momento también reconocer pues que las negras son bonitas, que son bellas, pues también como fue parte de esa exploración y definitivamente como que siento que me abrió esa puerta a tener ese tipo de placer, ¿verdad? A nivel sexual, pero sobre todo para conmigo.
Claro, gracias por eso, Laura. Y esta pregunta es para Carla. ¿Cómo se rompe con los traumas generacionales? ¿Cuál es la importancia de la educación sexual integral y liberadora?
Para romper con los traumas generacionales que se imponen sobre la sexualidad, tenemos que aprender a desaprender. Y eso muchas veces va a implicar adentrarnos en heridas que ni siquiera pues son propias, aunque las hacemos propias, ¿no? Es importante que entendamos, ¿no? Que tenemos derecho a ser nuestra propia persona y que el hecho de que rompamos con aprendizajes tradicionales, como por ejemplo los que vienen de nuestra familia, no implica una traición hacia esos valores, ¿no? Los tiempos cambian, las experiencias cambian, las personas tienen distintos deseos y distintas necesidades. Así que también es importante mencionar que todas las personas recibimos alguna educación sexual, ¿no? Entre comillas, desde temprano en la infancia, pero muchas veces esa educación es negativa, es automática, es inconsciente y está cargada de un montón de mitos, prejuicios, estereotipos, tabúes, ¿no? Y se basa, pues, en el miedo, en la culpa y la vergüenza. Y la violencia, sobre todas las cosas, ¿no? La violencia nos entretiene, hasta la hemos erotizado, sobre la sexualidad, el cuerpo, la autoestima y las relaciones vinculares. Así que para poder romper con todas esas ideas, ¿no? Con todas esas memorias celulares inclusive, tenemos que desmenuzar nuestros autoconceptos, ¿no? Detenernos, parar el piloto automático, revisar nuestras actitudes, porque si no vamos a seguir reproduciendo todo esto. Para ello, pues, debemos atravesar un proceso consciente, preferiblemente que sea acompañado, ¿verdad? El poder de la comunidad es bien valioso y es bien sanador. Así que para poder romper con todo esto, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que no lo sabemos todo, ¿verdad? Que nuestras experiencias no son universales y que hay una diversidad y que hay, siempre las cosas pueden ser de otra manera. Tenemos derechos humanos, ¿verdad? Que nos protegen o que deberían protegernos a todas las personas independientemente de cuáles sean nuestras condiciones y nuestras experiencias. Así que la educación sexual integral, reconociendo que es una educación para la vida, que está centrada en los cuidados, en los derechos humanos, en la autonomía, en la equidad, en el respeto, ¿no? Que no hay una edad específica para recibir educación sexual integral, ¿no? La podemos explorar a lo largo de toda nuestra existencia, pues porque la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y está en constante desarrollo, en constante cambio. También pues eso nos va a ayudar a comprender que tenemos distintas necesidades en las diferentes etapas y momentos específicos de nuestra vida. Reflexionar, ¿verdad? Cuáles son nuestros valores, si van cambiando nuestros comportamientos frente a determinadas situaciones, sobre la propia sexualidad, ¿no? Pero también en relación con la interacción con otras personas. Pero este modelo es bien particular porque este modelo no busca imponerse, a diferencia de otros, ¿no? No busca restringir, no busca moralizar, ni busca convencer a nadie, ¿verdad? Educar no es convencer, son dos cosas completamente diferentes. Y hay otros modelos de sexualidad, pues que sí, esto es lo que hacen, ¿verdad? Son unos modelos más mecánicos, más técnicos, no valoran que las personas tienen unos conocimientos previos o unas experiencias previas, y desde ese lugar es que se parte, porque no tratamos a las personas como si fueran cajas vacías, que necesitan que otras personas depositen, ¿verdad? Esa es la educación bancaria de la que hablaba Paulo Freire, depositen un montón de información ahí digerida sobre ellas, ¿no? La ESI pues tiene esa capacidad y tiene esa particularidad que tiene una apertura, está en movimiento constantemente. Y eso pues es lo que hace que permita, ¿no? Un proceso de sanación y de romper pues con cosas que no están buenas, sencillamente. Siempre me gusta pensar el tema de las generaciones, ¿verdad? Y lo hablaba con algunas compañeras no hace mucho, el tema de nuestras abuelas. Todas las cosas que nuestras abuelas tuvieron que vivir, que no pudieron nunca dar consentimiento, que no pudieron tomar sus propias decisiones, ¿no? Que estuvieron expuestas a tanto quebranto, ¿no? Que su vida fue la vida de otras personas, porque nunca pudieron llevar esas riendas. Y si lo hicieron mucho más adelante, ¿no? Ya cuando pues tenían menos recursos, menos energía, ¿verdad? Tenían que esperar muchas veces a que los maridos se murieran para entonces poder ejercer sus propios deseos, ¿no? Y cuando digo deseos y cuando digo gozo y cuando digo placer, pues no me refiero solamente, ¿verdad?, a placer sexual genital desde ese cliché, ¿verdad?, que cuando hablamos de placer muchas veces eso es lo primero que nos viene a la mente.
Y finalmente no nos podemos ir, aunque estamos cortos de tiempo, pero muy brevemente, una frase. Me gustaría que ustedes nos dijeran qué sueñan para ustedes y para su colectiva. Moni.
Vínculos de amor.
¡Wow! La independencia de Puerto Rico, la liberación de nuestras cuerpos, acceso a recursos, vida, felicidad, amores negres,
pasión,
vida, vidas trans,
amores libre, negres, trans,
en poder,
vivienda sí. Para personas trans, trabajo para chicas trans negras,
sí.
Parejas saludables, romances saludables para mujeres trans, especialmente mujeres trans negras.
Y que se acabe el genocidio ya, claramente. Hay que hacer
Así
mención de
sea,
eso que
que
estamos
así
viendo.
sea. Segundo. Lebre.
Mucho placer, mucho placer, mucho gozo y mucha expansión.
Y Ana.
Yo aspiro a que todas las niñas negras y todos los infantes, ¿verdad? Y las niñas pues tengan acceso, obviamente, a educación sexual integral, que tengan la autonomía de su cuerpo, que nadie les violente, que puedan caminar libres por las calles, y que puedan ser siempre lo que deseen ser, y que las niñas dominicanas también tengan unos referentes ¿verdad? En Puerto Rico, y que vean que este es su espacio, y que sí, que este espacio también les pertenece.
Y bueno, de la mano de todo ese linaje, todas esas mujeres, todas estas ancestras nuestras que nos componen, a las que amamos y recordamos y nos acompañan y nos dan luz en el camino, a pesar de todo lo que tuvieron que sufrir y que vivir, soñamos un mundo mejor, soñamos abrir puertas, romper ventanas, incendiar el mundo, porque nosotras construimos el mundo y el mundo es nuestro, ¿no? Así que nos deseo entrecuido, nos deseo cariño, amores infinitos, plenos y diversos, y nos deseo contención, ¿verdad? Nos deseo contención. Para nuestras esperanzas, y para, pues, hasta para lo que no podemos prever, ¿no? Seguridad, necesitamos seguridad.
Y Lora, diablo, yo sueño todo lo que sueña mi comunidad, definitivamente. En adición a eso también sueño tierra, dinero, definitivamente. Debo decir que sueño con la cura para el VIH, definitivamente, y mucha autonomía. Autonomía, ¿verdad? De todas sus formas, de todas sus versiones. Y en verdad que ojalá que en algún momento el racismo también se vaya por el carajo.
Gracias por
Gracias.
esos sueños que compartimos entre todos y ojalá que la vida nos dé para verlos hechos realidad.
Y así sea.
Gracias, Vulgar Maravilla, gracias, Spicy Nipples, gracias,
Gracias.
Matrilineo, con el verbo en la piel y Wet Justice por haber estado con nosotras este 8 de marzo. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo OILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Las expresiones que compartieron nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni del colectivo OILE.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.